Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alan, desde Cancún, México. Les mando un saludo donde estés, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gustaría poder algún día platicar contigo. Te dejo mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Alargenis, Alargenis. En Facebook me puedes encontrar como Alan Mezquita González, ya sea en mi Facebook personal o en mi página donde subo videos de música. Ahí me puedes escribir si tienes alguna duda o quieres compartir uno de tus temas acerca sobre los músicos cristianos en el mundo moderno. Este podcast espero que te sea de bendición y que lo puedas compartir con los que tú creas que les sea de bendición también. Hoy quiero compartir un tema que encontré en internet de un hermano que la pregunta que con él comienza o le puso de título a su tema es: ¿qué implica ser un músico cristiano? Y arrancamos con este podcast. Él escribió esto: en la mañana tuvimos la oportunidad de compartir mi hermano David, que toca la guitarra, y yo teclado, acompañando a Francelli, flauta, quien por cierto ganó con la ayuda de Dios recientemente un concurso nacional de flauta. Su enriquecedora experiencia. El evento fue el congreso de la iglesia Fesja, Saltillo, Metro 07, Obsesionados por Jesús, en el Bioparque Estrella. Tuvimos el placer de conocer a un grupo de jóvenes que ministraron, sirvieron en la alabanza de una manera excelente, y en un intermedio pudimos compartirles algo de lo que el Señor nos había enseñado a lo largo de los años relacionados con la música cristiana. Este es un tema que nos apasiona a mis hermanos y a personas que se resisten al cambio. Todo cambio, todo crecimiento es doloroso al principio. Vemos que están surgiendo en diferentes lugares y con diferentes personas el mismo sentir. La música debe ser renovada para alcanzar a los jóvenes. De esto nos compartió Omar Carballo, licenciado en música. Aunque este tema lo podríamos ampliar y discutir, en este momento no quiero centrarme en este punto, sino en la necesidad que tenemos como iglesia de reunirnos los que el Señor nos ha llamado de una manera u otra para servir por medio de la alabanza. Un congreso para músicos se agradecería. De lo que pudimos platicar con los hermanos de Monterrey son temas como la necesidad de estar conscientes de que la música es para Dios principalmente, no para entretener a la gente. Entre paréntesis puso: vamos a amenizar la comida, el culto, 15 años, bodas, etc. Jiji, la música fue hecha para alabar al Rey de Reyes, ni para rellenar espacios muertos del culto en lo que pasa a la hermanita que llegó tarde. Debemos romper con el estereotipo que tiene el ambiente secular de que los músicos se creen bajados de otro planeta. Parte de la culpa la tienen los hermanos que sin querer le dan más aliento al ego de los músicos cristianos. Entre paréntesis también escribió esto mi hermano: ¡qué bien tocas! ¡Cantas, hermanito o hermanita! Deberías ser sustituido por un gloria a Dios por los talentos que te ha dado. El músico es el equivalente al levita de los tiempos bíblicos. En Primera de Crónicas 23:30 lo podemos encontrar. ¿Qué responsabilidad al ser un sacerdote? No se trata solamente de ejecutar un instrumento de la manera posible, sino de vivir simplemente una vida de devoción personal para poder compartir con los demás lo que estamos experimentando. En palabras de un músico muy reconocido, Paul Baloche, la idea es que el músico debe desaparecer para que las personas se conecten con la presencia de Dios y no buscar el protagonismo o los reflectores. Relacionado con el punto anterior está la humildad, y me gustaría poder leer Primera de Crónicas para poder entender hacia dónde nos está llevando este hermano. Ahorita te lo busco. Primera de Crónicas 23:30 dice de esta manera, así: Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo. Eso es algo que nosotros los levitas tenemos que hacer, ya sea en cada reunión, en la iglesia, en nuestra vida de devocional que hacemos, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que nosotros podamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer día y noche, dar alabanzas a Dios. Es algo del punto que Él quiere dejar claro en la vida de los músicos cristianos. Esto es un paréntesis del tema que está compartiendo mi hermano. Algo que hoy carecen los músicos es la humildad. No estoy hablando de que todos nos falte humildad, no. Hay un cierto grupo, podríamos decir un 70% de músicos que les falta humildad en las iglesias. O ya sea que pues no asistan a ninguna iglesia, pero se hacen llamar cristianos. Y porque ya llevan mucho tiempo escuchando o tienen idea de lo que dice la Biblia y comparten de la palabra a los que ellos quieren, piensan que de alguna manera están haciendo una labor. Algo que yo quiero recalcar mucho aquí como músico cristiano es que nosotros somos los primeros en estar en el campo de batalla. Y para eso nosotros necesitamos estar preparados. Algo muy importante es, y yo quiero poner un ejemplo aquí de Pedro. Pedro era un hombre, creo que ya todo el mundo lo sabe, que era un hombre de carácter, un hombre de arranque, un hombre que tenía tantas ganas de hacer, tantas ganas de acabarse el mundo entero en un ratito cuando estaba con Jesús, cuando estaba comenzando. Era un hombre de carácter, era un hombre que si decía lo voy a hacer, lo voy a hacer y ya. Era un hombre que no le gustaba que le dijeran que no, ni que lo mandaran, ni que le dijeran que estaba mal en lo que estaba haciendo. Era un hombre que tenía mucho carácter y era, ¿cómo podríamos llamarlo? De arranque. Era alguien que en el momento se aventaba a hacerlo. Podríamos llamarlo como tipo hiperactivo, orgulloso, soberbio. Era un hombre así. Y Jesús vino a cambiarle su nombre. Estoy leyendo un libro de John MacArthur. Increíble libro. Viene y te describe su forma de entender y su forma de ver cómo Jesús trató con cada uno de sus discípulos. Y me gusta una parte donde llega en la de Pedro. Y dice que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Porque Pedro significa piedra. Creo que eso ya todos lo sabemos. Pero Jesús se lo dijo en una forma en la cual Pedro tenía que entender que el significado de piedra es estar quieto. Si nosotros ponemos una piedra en la mesa, la piedra no se va a mover a menos que alguien lo mueva. Solamente una mano puede mover esa piedra. O un gran golpe puede mover esa piedra. Jesús en ese entonces veía que Pedro era de reacción rápida. Y Jesús de una manera le dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino ahora te vas a llamar Pedro. Pedro viene siendo piedra. O sea, ¿qué es lo que quería Jesús que hiciera Pedro? Estar quieto. Estar quieto. No moverse. Entre esa explicación que hace John MacArthur, me gusta mucho porque mete una historia de un beisbolista que estaba comenzando para las grandes ligas. Dice que en los Dodgers de Estados Unidos reclutaron a un muchacho que era muy bueno, tenía un gran brazo para poder ponchar en el momento que iba a batear a alguien, pero era muy tímido con sus compañeros. Y para alguien que está en, digamos, para alguien que está en ese nivel de las grandes ligas, necesita ser competitivo. Porque también hay muy buenos jugadores que saben cómo bailarse a alguien de una manera increíble. Y este muchacho era tan tímido que su entrenador no sabía qué hacer. Los reclutas de los Dodgers lo querían, los reclutadores. Se acercaron al entrenador de este muchacho y le dijeron, nos interesa, tiene un gran brazo este muchacho. Pero el problema es de que es demasiado tímido. Necesitas trabajar con él que no tenga timidez, que no sea tímido en, para nada, porque en este deporte todo el mundo tiene que ser alguien competitivo, tiene que darse a ver, tiene que darse de que puede lograr ser una estrella del béisbol. Y el entrenador se puso a pensar, ¿de qué manera yo puedo hacer que este joven cambie su manera de ser? ¿De qué manera yo puedo provocar que este muchacho sea otra persona, sea alguien competitivo, sea alguien? No entiendo de qué manera. Entre eso dice que él se va a su casa pensando de qué manera, de qué manera, de qué manera. Cuando llega a la casa, dice que abre la puerta y se topa que su hijo estaba viendo una caricatura de Tom y Jerry. Cuando Tom, el gato Tom, perseguía al ratón, el ratoncito sabía que había un perro allá afuera. Y el ratoncito se metía a la casa del perro, que era un bulldog, para que lo defendiera del gato. Todos los gatos del vecindario sabían que si pasaba ese bulldog cerca de ellos, los iba a despedazar, les iba a golpear, les iba a hacer. Y dice él que se sentó a ver esa caricatura y a entender de qué manera poder ayudar a este muchacho. Cuando de pronto en su mente vino la palabra bulldog. Dice que al día siguiente habló con el muchacho y le dice, mira, los Dodgers te quieren, pero necesitas trabajar en quitarte la timidez. Y no sé de qué manera ayudarte, pero ¿sabes qué? Ya no te voy a decir por tu nombre, ahora te voy a decir bulldog. El muchacho dice que no entendió absolutamente nada, pero los demás jugadores que estaban con él, sus compañeros, que le hacían bullying, que lo hacían menos, que no le tomaban en cuenta, dice que empezaron a notar un cambio en su forma de ser de este joven. Empezó a tomar la actitud de un bulldog, alguien seguro, alguien que con tan solo su presencia sabía que iba a poder lograr hacer un, poder ponchar, poder hacer un out a alguien que iba a batear. Dice que pasaron 6 meses cuando regresaron los reclutadores. Y cuando llegaron los reclutadores, vieron a otro muchacho lanzando esa bola a gran velocidad. Se acercaron a felicitar al entrenador y le preguntaron, ¿cómo lograste que él cambiara su forma de ser? Y solamente le dijo él, poniéndole un sobrenombre para que él entienda que él es un bulldog. Regresando y retomando el tema con Pedro. Pedro era un bulldog, pero Jesús no quería que fuera un bulldog. Quería que fuera una piedra, que fuera alguien sólido, que no se dejara guiar por sus emociones, que no se guiara de lo que le dijeron en ese momento para agarrar, pararse y golpear a la persona. Nosotros encontramos historias donde Pedro le mocha la oreja a alguien, se la corta por completo y Jesús la recoge. Hasta creo que yo me imagino a Jesús sacudiendo, limpiando con su túnica esa oreja cortada porque se llenó de tierra o arena, y pegándosela al soldado y nada más escuchando Pedro que le dijera a Jesús, ay Pedro, te lo dije que no lo hicieras, pero no entiendes. No sé, yo me imagino de esa manera. Hoy en día los jóvenes o los músicos de las iglesias necesitan dejar de ser un bulldog para poder centrarse en ser una piedra. Pedro tuvo que pasar muchos procesos, pero este podcast es para eso. Para poder ayudar, para poder hacer que los jóvenes o los hermanos que están en la alabanza, si en algún momento nosotros hemos pensado que somos bulldogs por estar en el altar, por compartir el altar con el pastor y con la presencia de Dios, bajarnos de ese nivel y aprender a ser una piedra, a no movernos por la emoción, a no movernos por lo que nos dicen los hermanos de que gloria a Dios por tu talento. No, no dejarnos guiar por eso, sino seguir manteniendo el mismo carácter que Jesús quiere, así como moldeó el carácter de Pedro. El carácter de Pedro cambió, pero tuvo que pasar muchos procesos dolorosos. Por eso Jesús tuvo que venir y restaurar su alma y su espíritu nuevamente. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó, y en esas 3 veces Pedro, en la tercera vez, fue sano, porque otra vez volvió a seguir a Jesús. Pedro estaba lastimado de su corazón. ¿Y a qué tiene que ver este tema del corazón de Pedro? No podemos servir en el altar si hemos sido lastimados. porque vamos a lastimar a la gente. O no vamos a saber cómo guiar a la gente en el tiempo de la alabanza y la administración. La adoración es algo que se da solamente en la presencia de Dios, si la has experimentado y te has dejado moldear por la presencia de Dios. Solamente fluye la presencia de Dios así. Hay otra cosa que se llama unción. La unción hoy en día se utiliza por cualquier persona. Se da a cualquier persona. Hay muchas personas que mueven la unción de volada. Pero eso no quiere decir que realmente el Espíritu Santo está ahí o está moviéndose ahí. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanidad, hay poder de Dios, hay la gloria de Dios ahí. Pero cuando solamente se siente bonita la presencia de Dios en la iglesia, quiere decir que solamente se movió la unción y no se movió el Espíritu Santo. Porque a mí me consta que cuando el Espíritu Santo se mueve, hay sanidad, hay palabra profética, hay liberación de espíritu y alma. Hay muchas cosas que suceden porque la palabra nos enseña que haremos prodigios, veremos señales, profetizaremos, haremos milagros y lo demás en su nombre. No solamente es para los que predican la palabra, porque nosotros también tenemos que predicarla, pero nosotros tenemos que aplicarla en nuestra vida primero. Que eso es lo que Pedro vino a hacer después de haber venido el Espíritu Santo sobre de él y los 120 que habían ahí. Y ya con esto quiero terminar para poder seguir leyendo lo que viene, porque todavía me falta un poquito más. Cierro paréntesis con esto y seguimos con el tema. Dice aquí mi hermano, relacionado con el punto anterior está la humildad. Tengo fresca en mi memoria. Un congreso de músicos cristianos en Villahermosa, al que fueron mi primo Ed y mi amigo Uriel. Y nos hicieron el favor de grabar los temas 93, creo. Estuvieron Torre Fuerte y Marcos Witt, entre otros. Un texto que usaron que nunca lo habíamos visto. ¿Te ha pasado algo que lees en la Biblia, pero luego redescubres en un nuevo contexto? Fue Filipenses 2:3. Déjame te busco Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3 dice más o menos así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A él mismo. Lo vuelvo a leer. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nos dieron duro las palabras, porque con 3 o 4 acordes que me sabía, me ponía ingenuamente a criticar a otros porque pensaba que yo podía hacerlo mejor o que era mejor. Sonará dura la palabra, pero honestamente era una tontería. Ese contexto nos enseña a no hacer nada por competencia. Como dicen otras versiones, si no debo ver a mi prójimo como superior. Y no es una manera de decirlo, es cierto. Cristo mismo nos enseña que en el reino de los cielos, si quieres ser el primero, tienes que ser el siervo de todos. Si Cristo era el rey del universo, vino y descendió como hombre y no como cualquier hombre, sino como siervo, y dio su vida además. En Filipenses 2, versículos 5 al 11, nosotros lo podemos encontrar. Uno de mis textos favoritos dice: ¿de qué puedo vanagloriarme yo? Lo más interesante y memorable es que conocemos a Álvaro López personalmente, considerado por muchos como uno de los mejores bateristas del mundo y quien es nuestro amigo personal. A los hermanos Hermosillo, Beto y Héctor, y son tan sencillos, músicos profesionales que alguna vez estuvieron bajo los reflectores del mundo, pero decidieron entregar sus dones al servicio del Rey de Reyes, y gracias a lo cual muchos jóvenes han entregado su vida a Dios. La próxima vez que te sientas tentado a criticar a algún grupo, guitarrista, pianista, etc., piénsalo dos veces. Recuerda Filipenses 2:3, y esto aplica a toda la vida, deportes, calificaciones de la escuela, etc. Como siempre le digo a mis alumnos, ¿quieres apantallarme? Sé humilde aún con todo lo que sabes y compártelo. Y quiere mi hermano aquí terminar con esto y dice, creo que es mi post más largo, pero mi corazón arde por compartir tantas cosas. El hermano que sirvió como orador invitado, Toño Padilla, de la FESJA, sin tanta teología profunda, le llegó a los jóvenes, me incluyo a mí mismo. Con el mensaje de lo mismo precisamente, de la humildad y la necesidad de formar parte de la empresa de Dios. Libres y locos, ¿recuerdan? Pero por Jesús. En 1 Corintios 2:14. Además, para complementar lo que el Señor quería recordarme hoy, vi el tema de la semana de oración del pastor. Rojas, el tema de Naamán, que precisamente habla de la humildad. ¿Se imaginan lo que requirió para un capitán del mejor ejército de su tiempo sumergirse en agua lodosa? En otro momento se los compartiré el mensaje. Creo que debo estructurar mejor lo que implica ser un músico cristiano, pero esos son los dos principales consejos que quiero dejarles por hoy. Consagración y humildad. Esto nos lo compartió un hermano en internet. Me gustó mucho cómo él expresó esas palabras. Imagínense, él conoce a Álvaro López, conoce a Beto y Héctor Hermosillo de Torre Fuerte. Grabaron Semilla de Mostaza con Fermín Cuarto, María del Sol, varios músicos profesionales. Ellos ya son músicos a otro nivel. A lo mejor nosotros hemos estudiado música, pero todavía nos falta mucho por conocer. Y solamente Dios sabrá si llegaremos a conocer o no. Algo que yo quiero recalcar aquí es, joven, señor, hermano, hermana, jovencita, quien esté escuchando. Estos temas es para alimentar tu espíritu, a que recuerdes que el servir en la iglesia no es tocar por tocar, sino es tener una vida consagrada y humillada a Dios. La consagración quiere decir vivir en santidad, vivir completamente entendiendo que lo que Dios quiere que hagamos es hacer las cosas bien. No sé si me captan, no sé si me entienden. Pedro tuvo que entenderlo de la manera más dura. Ahorita leíamos acerca de lo de Naamán, un general que era el primerito, que era el principal de los generales, el principal que estaba hasta arriba, sumergiéndose en agua lodosa para que se le quite esa enfermedad. Tuvo que aprender humildad, porque hoy en día, y con esto termino, hay gente en las iglesias que va a la iglesia, pero ya no cree en los milagros. Hay gente también en las iglesias, músicos que están en las iglesias, que van a la iglesia, pero ya no creen en los milagros. Solamente quieren perfeccionar su instrumento. Pero Dios está buscando a una generación, Dios está buscando a jóvenes, Dios está buscando a hombres y mujeres. No importa la edad que tengamos, Dios está buscando a esas personas que sean consagrados y que tengan un corazón humilde, que entiendan a las personas que vienen y poder compartirles de lo que nosotros tenemos. Porque cada uno de nosotros hemos pasado pruebas, hemos pasado situaciones que nosotros podemos ayudar a los demás que a lo mejor están pasando de la situación que pasamos nosotros. Por eso es que Dios permite que pasemos pruebas para poder compartirles a ellos de cómo Dios obró en nuestra vida. Pero para eso necesitamos humildad. Podemos tocar bonito en la iglesia. Qué bueno, es grato poder mostrar los dones y talentos y que estamos perfeccionando esos talentos. Pero Dios está buscando que se mueva el Espíritu Santo mientras lo adoramos con un corazón contrito y humillado. Hasta aquí yo dejo este podcast. Me dio mucho gusto que pudieras escuchar este podcast. Te mando un fuerte abrazo, un saludo desde Cancún, México. Si eres de aquí de Cancún, me gustaría que pudieras mandarme un mensaje, o no importa de dónde estés, mándame un mensajito para saber que estás escuchando este podcast. Me gustaría poder tener una charla contigo en algún momento. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.